En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 28 de noviembre. Gracias por acompañarnos un día más y compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Anoche saltó la bomba en Roma. Solari dejaba fuera de la convocatoria a Isco. El malagueño apenas ha contado para Solari desde su llegada. En unos minutos profundizaremos en las causas del divorcio entre ambos, pero al finalizar el encuentro, Solari le envió este mensaje. Los jugadores están para darlo todo.
La titularidad o la suplencia de un jugador es un problema ficticio, no existe. Así lo sentía también cuando jugaba. Estamos para darlo todo, para estar al 100% o intentar estar al 100% para ver si nos eligen. Y esa es la manera que yo tengo de verlo.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid certificó su clasificación para octavos en Roma y como primero de grupo, Carlos Rodríguez.
Tras una primera parte bastante discreta y con la suerte a favor para que la Roma no se adelantase en el marcador, el gol de Bale nada más comenzar la segunda dio confianza al equipo y a partir de ahí comenzó a crecer en juego mucho más tras el segundo de Lucas Vázquez. Al final incluso podría haber sido más abultado el marcador a favor de los blancos. Lo mejor sin duda, el partido de Marcos Llorente, prácticamente inédito esta temporada, demostrando anoche en Roma que se puede confiar mucho más en él.
7:05 de la tarde de Metropolitano, el Atlético se mide al Mónaco de Radamel Falcao. José María Bonilla.
Los monegascos llegan con 13 bajas, plagada la convocatoria de chavales del juvenil, pero con Radamel Falcao, a quien el club colchonero rendirá homenaje en los prolegómenos del partido, y los aficionados también harán lo propio en los aledaños del Estadio Metropolitano. Simeone tiene las bajas de Juan Frangodín, Jiménez y Costa. Ha convocado a 19 jugadores, entre ellos 3 chavales del filial, Joaquín, Toni Moya y Borja Garcés.
Junto a Real Madrid y Roma también están ya clasificados Juventus y Manchester United, en un grupo en el que se queda fuera el Valencia. Andrés Luque.
Así es, un gol de Fellaini en el último minuto tras controlar el balón con la mano acabó con las esperanzas del Valencia en Champions, que a partir de ahora tendrá que jugar la Europa League al ser el tercer clasificado de su grupo. Aparte de los ya mencionados, sí lograron la clasificación para octavos Manchester City, Bayern y Ajax.
Y esta noche turno para el Barça, que llega mermado a Eindhoven para medirse al PSV. Jorge López.
Valverde cuenta con bajas importantes como la de Luis Suárez, Sergi Roberto, Rafinha, Cilesen y Arthur, pero recuperan a jugadores también muy importantes como Coutinho y Rakitic. Los azulgranas ya están clasificados, pero buscan afianzar ese primer puesto, que con un empate les bastaría. En el grupo de la muerte tenemos el partidazo del día. En París juega el PSG contra el Liverpool, con Neymar y Mbappé ya recuperados.
En Leganés, dos noticias. Se recupera Cuellar y además cae Recio. Laura Cabrera.
Las pruebas realizadas al jugador pepinero confirman que tiene una rotura de fibras en el sóleo, aunque el club no confirma el periodo de recuperación. Se estima que podría estar 2 semanas de baja. Y en el Getafe, la afición azulona prepara una pitada en el minuto 12 del partido del sábado ante el Español para protestar por el último arbitraje en San Mamés, donde no se señaló un claro penalti sobre el delantero Jaime Mata.
En baloncesto, Real Madrid CSK de Moscú se miden mañana en el Palacio en el partidazo de la jornada en la Euroliga. Valdebebas, Nacho Colado.
Dos equipos con muchos paralelismos, los dos encabezan la clasificación con 8 victorias y una derrota. Los dos son los máximos anotadores de la Euroliga con más de 100 puntos de promedio por partido, y los dos vienen de cosechar su única derrota en la competición en el último partido. Pablo Lasso no podrá contar con Jules ni con Kuzmi, que siguen con su proceso de recuperación, y buscará la victoria ante el CSK del Chacho, que vuelve a casa para olvidar las 2 derrotas cosechadas de manera consecutiva.
Además, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Inter Movistar se impuso anoche en Valdepeñas al Villa Bali por 2-7 con 3 goles del mago Ricardinho. Los madrileños están a 5 puntos del líder, el Palma Futsal. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, no soy original. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, quinta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Mónaco.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Mucha Liga de Campeones hoy en este partido de la una. En el Real Madrid la noticia es Isco en la grada. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así es, Isco, ¿sí? No lo esperábamos, no fue ni al banquillo.
No, fue la noticia de antes del partido seguro y después también, pero lógicamente cuando a eso de las 7 de la tarde aproximadamente ya empezaba a barruntarse, a rumorearse que era el descarte, lógicamente no dejaba de sorprender porque, como hemos contado, es cierto que para Solari en los partidos anteriores no había contado en ninguno de ellos como titular, se había quedado fuera también del partido de Copa en Melilla, pero bueno, aquello lo entendimos como algo natural porque los pesos pesados del equipo se habían quedado todos en la capital de España, pero a partir de ahí no había confiado en él en ningún momento para jugar desde el principio y ayer ante un partido importante, desde luego volvió a demostrar que a día de hoy no tiene absolutamente confianza en él.
Y en el Atlético el nombre del día es el del Radamel Falcao, 91 partidos con la camiseta rojiblanca, 70 goles, por eso es bien recordado y por eso se le va a homenajear esta tarde antes del partido. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una Europa League, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey, fueron los tres títulos que cosechaba el futbolista colombiano mientras disputó esas dos temporadas con el Atlético de Madrid. Como tú bien has comentado, no disputó esos 100 partidos que le podrían colocar con una placa en el Paseo de las Leyendas, pero para muchos seguidores rojiblancos, Radamel Falcao es uno de los mejores delanteros, si no el mejor, de las últimas décadas en el equipo del Manzanares, el equipo del Metropolitano en este caso.
De hecho, hay una peña del Atlético de Madrid, no recuerdo el nombre, que promueve una campaña en Change.org para que se le ponga una placa en ese Paseo de la Fama, aunque no ha llegado a los 100 partidos. En un momento profundizamos en todo esto en la Liga de Campeones. Antes voy con un amigo tuyo, Carlos, con Mourinho, que sé que le tiene simpatía especial.
Sí, hombre.
Ayer sabes que ganó 1-0 con un gol de aquella manera, se la llevó con la mano Fellaini y después del partido dejó este mensaje irónico para los que le critican. Él los llama lovers, pero más que amantes, son los que le admiran entre 4 o 5 comillas.
Lo primero de todo, dejadme mandar un mensaje a todos mis amantes y decirles que he jugado la Champions League durante 14 años y que me he clasificado las 14 veces. Los dos años que no jugué la Champions League, gané la Europa League 2 veces. Así que en 16 años, 14 veces me he clasificado y los dos años que jugué la Europa League la he ganado. Solo una pequeña curiosidad para mis amantes y los amantes de las estadísticas.
No te convence, Carlos, ¿no?
Hombre, habrá que ver en qué equipos ha estado entrenando Mourinho. Es verdad que en algunos casos tiene un mérito indudable, como por ejemplo el año que gana la Champions con el Oporto. pero en otros casos, pues a lo mejor es un demérito el solo pasar de grupo o pasar de octavos, en fin, depende, eso es relativo y depende del equipo al que entrenes, claro.
Dos sonidos más que tienen que ver con la final de la Copa Libertadores. A la espera de lo que resuelva el Tribunal de Disciplina por el recurso presentado por Boca Juniors, ya sabéis, Boca quiere que se le dé por ganada la final, que se le dé por perdida River por lo ocurrido el sábado. Vamos a ver lo que deciden. Habla el presidente de Boca, Ángel Ichi.
Yo aspiro a que el Tribunal de Disciplina y Sanciones no dé respuesta con fundamentos. Vamos a esperar, no nos vamos a adelantar a nada. Nosotros no aceptamos en el día de la fecha jugar ningún partido hasta que el tribunal se expida. Creemos que tenemos, y la Conmebol tiene antecedentes suficientes para darle la razón a lo que pide Boca. Vamos a agotar, como dice el reglamento, todas las vías administrativas que tenemos dentro de la Conmebol. Una vez terminada, que es primera instancia y segunda instancia. Una vez terminada, si tenemos que ir al TAS, también vamos a ir al TAS.
Hasta el TAS está dispuesto a llegar Boca y para entonces ya se habría disputado la final. Si se juega, la Conmebol ha decidido que se juegue fuera de Argentina. Sería el 8 o 9 de diciembre, entre hoy y mañana se va a elegir la sede. Si se juega, que no está claro, se habla de Doha, cerca de los Emiratos Árabes, donde luego se juega el Mundial de Clubes. Son muchos los argentinos que se sienten avergonzados estos días. Uno de ellos, el entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone.
Tristeza. La verdad, muchísima tristeza. Soy argentino, bien argentino. No tengo nada, he vivido en España, en Italia, no me quedó ni una palabra en español. Soy bien argentino y tristemente me duele. Me duele mucho lo que ha sucedido y todo lo que sigue sucediendo. No es una lástima, una pena. Y no pudimos mostrarnos al mundo como hubiésemos querido.
Dará que hablar todavía la elección de la sede y la decisión del tribunal, que tiene que dilucidar si da ganador a Boca, si le da por perdida la final a River. Y esta tarde, a las 8 de la tarde hora española, en Uruguay, la selección española femenina sub-17 juega la semifinal del Mundial de la categoría contra Nueva Zelanda, la gran revelación del certamen. Así lo ve la seleccionadora española, Toña Is.
En Nueva Zelanda nos vamos a encontrar un equipo físicamente muy fuerte, un equipo también muy fuerte en el balón parado. Que nadie piense que esto está hecho ya, que nos vamos a enfrentar a un equipo complicado. Ojalá podamos hacer un buen partido y celebrar toda España de que estamos en una final de un Mundial.
Pues toda la suerte del mundo para la selección española que esta tarde se mide en Nueva Zelanda a partir de las 8. Y vamos con el Real Madrid. Un Real Madrid, hablemos primero brevemente del partido, luego hablaremos extensamente de lo de Isco, que ganó 0-2 a la Roma, Carlos, que asegura la primera plaza del grupo. De hecho, antes de empezar el partido ya estaban clasificados los dos porque el CSKA de Moscú había cometido la pifia de perder en casa 1-2 frente al Victoria Pilsen. Yo hace muchos años que no juego la quiniela, Carlos, porque no acierto una. Ayer te dije, hombre, ganará el CSKA, en lo normal, juega en casa. Toma, empezó ganando incluso con un gol de penalti al poquito de empezar, pues le dio la vuelta al partido el Victoria Pilsen. Claro, con ese resultado, Real Madrid-Roma solo se jugaban ya la primera plaza del grupo. Estaban los dos clasificados. La primera parte floja del
discreta.
Madrid, floja.
Sí, sí.
Y una ocasión increíblemente fallada por Under, el turco, en el minuto 46.
Sí, ahí tuvo otra vez el santo de cara. Esa flor de Solari que se le atribuye y que, por ejemplo, en la era Lopetegui parecía que era todo en contra, pues ayer no fue un poste, fue mejor porque el balón salió por encima de la portería en un balón ahí a 2 metros de la línea de gol, después de una pérdida también incomprensible de Carvajal en la banda, que le dio la opción a la Roma para irse al descanso con 1-0, pero fallaron los romanos y nada más empezar el segundo tiempo, el gol de Gareth Bale, también después de otro regalo impropio.
Del portero y del defensa, de Olsen y de Facio.
Claro, sí. Que sobre todo, bueno, no sé dónde estaba mirando, pero evidentemente toca un balón de cabeza atrás sin darse cuenta de que está Bale absolutamente solo en el área, que recibe la pelota, y aunque Bale con cierta incertidumbre y un poquito de tensión, al final acaba metiendo el gol. Pero eso yo creo que ya hizo que el Real Madrid se tranquilizara. Y como el gol de Lucas Vázquez además llegó muy prontito también, llegó en el 14 de la segunda parte.
Buena jugada.
Esa fue una muy buena jugada de todo el ataque del Real Madrid. Tuvo 2 o 3 contraataques muy buenos, bien parados algunos por Olsen y otras veces fallados por los delanteros merengues. Pero en cualquier caso ya creció el equipo en juego después de los 2 goles y a partir de ahí, bueno, pues después de una primera parte discreta, afortunadamente el equipo mejoró bastante. Nada que ver con lo de Eibar, claro.
No fue un gran partido, pero el resultado era importante, más que nada por calmar los ánimos, las aguas que se habían puesto adversas después de la derrota en Eibar y de cómo se produjo la derrota, y por tanto esto ya además te permite afrontar el último partido contra el CSKA de Moscú con la alineación que prefieras, porque ya estás totalmente clasificado, y centrarte en la Liga prácticamente hasta primeros de enero, cuando empiece la Copa.
Correcto, ya Solari tiene la opción de, bueno, dar minutos en ese partido, que va a estar metido en una semana en la que en Liga va a tener compromisos bastante más complicados, simplemente porque tiene un colchón de puntos en contra del Real Madrid que tiene que recuperar poco a poco con respecto a los primeros de la tabla. Así que, como decía ayer Solari, lo primero es la clasificación, y ayer estaba satisfecho porque, aunque se pasó un poco mal en la primera parte, dice el técnico argentino que parte de lo que ocurrió en el segundo tiempo pasó porque también en el primero el equipo lo trabajó.
Los partidos duran 90 minutos, ¿no? Y creo que lo hemos sabido madurar al partido y lo trabajamos en la primera haciendo lo que teníamos que hacer. Es cierto que ellos tuvieron una ocasión al final del primer tiempo, y esas ocasiones a veces cambian el signo de los partidos, con un error nuestro además, que lo hablamos evidentemente, pero durante la primera parte hicimos lo que teníamos que hacer para poder hacer luego lo que hicimos en la segunda. Fuimos más precisos también.
La mejor noticia del partido, sin duda, fue la presencia de Marcos Llorente como titular. Me alegro de ver al chaval ahí. Ha jugado poquísimo, lleva aquí año y medio casi, y ha jugado muy poquito. No confío en el Zidane, tampoco lo hizo Lopetegui. Veremos a ver Solari, que está empezando su ciclo. Lo hizo bien, muy bien, diría yo, teniendo en cuenta que había jugado nada. Había jugado 11 minutos más el partido
más
de Melilla.
Eso es, sí, poquísimo en la temporada. Un futbolista casi inédito, y que no solo no ha jugado casi nunca, sino que casi siempre se ha quedado incluso en la grada. Ha tenido que ver los partidos desde la grada, porque casi siempre era el hombre elegido para quedarse fuera de la convocatoria. Así que ayer Llorente demostró, era una prueba de fuego, ¿eh? No era un partido contra un equipo de segunda división B. Es verdad que la Roma también tenía muchas bajas, pero bueno, es un partido de primer nivel europeo y cumplió a las mil maravillas. Hizo un partido realmente notable, y él hablaba precisamente al final del encuentro lo que le había costado. Fue muy sincero, porque reconociendo que lo importante era sentirse bien y que el equipo ganara, también, como digo, fue muy sincero diciendo que esto no es fácil y que su situación en un partido de estos para él no era nada sencillo de jugar.
Me ha pillado un poco de sorpresa, pero bueno, lo que siempre digo, yo siempre estoy preparado para cuando el míster me necesite, y bueno, hoy me ha dado la oportunidad y la he aprovechado. Es una situación muy difícil, te encuentras en un estado jodido, por así decirlo, físicamente no estás bien, no tienes ritmo, no tienes confianza y es difícil. Por eso digo que me doy con un canto en los dientes con el partido que he hecho y bueno, pues muy contento con la victoria del equipo, que es lo que importa.
De una sinceridad insultante el testimonio de Marcos Llorente. No tienes ritmo, no tienes confianza, físicamente no estás bien, y a pesar de todo recuerdo una jugada apretando en la presión en el minuto 88, sí, con el resultado ya totalmente decantado, ¿eh?
No, él es un toro físicamente, porque es un futbolista que se cuida al extremo, eso le viene de casta, le viene al galgo, de la familia Llorente, que siempre han sido súper profesionales con tema de alimentación, rutina de entrenamiento, etcétera, etcétera, por ahí, y además es joven, con lo cual es un toro.
Y sobre el futuro, a pesar de jugar, Llorente lo tiene claro.
Esto no cambia nada, porque ya cuando llegue el mercado invernal, decidir qué es lo mejor para mí junto con el club, y lo que sea mejor será. Y como te digo, cuando llegue ese mercado invernal, hablar con el club, con mi agente y con mi familia, y decidir qué es lo mejor para mí. Yo no espero nada, lo único que estoy feliz por lo de hoy. Creo que he demostrado que cuando el míster me necesite puede contar conmigo. Y es con lo que me quedo. Está claro que a cualquier jugador le gustaría jugar muchísimo más, yo el primero, y bueno, pues no estoy en una situación buena, pero oye, hay que estar feliz, hay que estar contento por el partido que he hecho y por la victoria del equipo.
Entiendo que después de la titularidad de ayer tiene bastantes papeletas, hombre, de repetir frente al Valencia, porque Casemiro sigue fuera, el experimento Ceballos parece que ha pasado de momento a mejor vida. Y él realmente es el especialista del puesto. Sí, cuando no estuvo Carvajal, jugó Odriozola. Cuando no estuvo Marcelo, jugó Reguilón. Cuando no estuvo Casemiro, jugó Ceballos. Ahora ya juega Llorente, que era el especialista de verdad en este puesto.
Sí. Bueno, incluso ha jugado Toni Kroos, como decíamos, que eso ha sido un recurso no solo utilizado
de
por Lopetegui, sino también por Zidane, porque con Zidane tampoco el año pasado jugó demasiado. Y la verdad es que se le trajo, cuando se le recupera de la cesión en un año en el Alavés, se le trae precisamente porque entienden que es el futbolista destinado a darle descanso a Casemiro. Entiendo que ahora va a jugar más, como tú dices, por la lesión de Casemiro, y luego incluso es previsible, si siguen confiando en él, si se queda, que para darle descanso al futbolista brasileño. Así que bueno, creo que es aprovechable y que se lo tienen que pensar en el Real Madrid de aquí al mercado de enero.
Y luego está lo de Isco. Ayer hablábamos en el programa de la posibilidad de que fuera titular o no, eso no se sabía, pero como mínimo pensábamos que iba a estar en el banquillo. Lo que fue sorprendente es cuando hora y media antes del encuentro conocimos que se iba a la grada, que era el descarte. La información que tenemos nosotros es que Solari no está contento con el rendimiento de Isco porque le cree que está en baja forma y se lo ha comunicado a él, necesita que se ponga a tono. Y sorprendió, de todos modos, a pesar de eso, que no estuviera ni en el banquillo. Algo más tiene que ver ahí, Carlos, si no es difícil de entender.
Hombre, vienen...
Estaba Vinicius en el banquillo, por ponerte un ejemplo.
Sí, Javi Sánchez, pero bueno, eso se entiende porque
era un defensa claro.
Efectivamente. Pero es cierto que cuando ni siquiera le tienes en el banquillo y cuando le desplazas a Roma, informaciones y rumores y mensajes hay para todos los gustos, pero todos van en un sentido, y es que Solari no le gusta cómo trabaja Isco, entiende que aparte de que no esté específicamente bien, no esté en su mejor momento de forma, ha tenido ciertas actitudes que a un entrenador no le gustan, ciertos desplantes o ciertos gestos que denotan falta de interés o bueno, que no está implicado del todo como a él le gustaría implicarse o como él entiende debe de estar un futbolista de su nivel implicado en el trabajo diario. Y luego además lo escucharemos poniendo de ejemplo a otros futbolistas que para él sí lo están. Pero ayer, bueno, era lo primero que había que preguntarle a Solari. Lo hicieron nuestros compañeros de Movistar Plus, Ricardo Sierra, que intentó sacarle algo. Solari en esto es bastante reacio, está bastante incómodo con el tema porque sabe que es un tema difícil, complicado. Y al final ya intentaba escabullirse, pero bueno, yo creo que con dos o tres cositas que dijo, lo dijo todo.
Bueno, son decisiones puntuales para momentos puntuales. Esto es lo mismo que con Llorente, ¿no? Aquí estamos para tomar decisiones y ya está. Y luego tenemos otro partido.
Es una decisión estrictamente deportiva, es disciplinaria, es porque el jugador no estaba bien. ¿Por qué es esa decisión?
Por supuesto, o sea, las decisiones son casi siempre deportivas, ¿no? Salvo que pasen casos excepcionales que aquí no hay ninguno.
Muchas veces has dicho que es un jugador más.
Insistir, ¿eh?
Sí, uno más, ¿sabes? Porque has dicho que es un jugador más de los 23 que tienes en la plantilla, pero es verdad, sí, ya es simplemente la última. Pero, ¿qué sucede? ¿Que no te termina de gustar su forma de...? Que eso es entendible por parte del entrenador del Real Madrid que tiene que elegir.
La titularidad o la suplencia de un jugador es un problema ficticio, no existe. Así lo sentía también cuando jugaba. Estamos para darlo todo, para estar al 100% o intentar estar al 100% para ver si nos eligen. Y esa es la manera que yo tengo de verlo.
Estupendo, Ricardo Sierra, aguantando la presión en la última pregunta. Y luego la frase que deja Solari es: el jugador tiene que estar al 100% y darlo todo. Y ahí es donde está el mensajito que le envía claramente a Isco.
Y el para ver si les eligen. Es decir, si no te elijo, estás diciendo de manera implícita que no estás al 100% y que no estás dando todo. Yo creo que es una manera indirecta de decirlo, pero como luego, para mí también es un mensaje indirecto, pero creo que con dirección a Isco y de manera implícita, también creo que hay una serie de expresiones que vamos a escuchar ahora referidas a futbolistas que sí cuentan, o que sí contaron ayer para Santiago Hernán Solari, como es el caso de Llorente, como es el caso de Lucas Vázquez, como es el caso hasta de Gareth Bale, que esto puede llamar más la atención, pero por lo que sea, él le tiene fe y le tiene confianza. E incluso mete a Benzema, que ni le preguntan por Benzema. Benzema se lo saca de la chistera y creo que, como digo, vamos a escucharlo, son mensajes muy claros acerca de lo que esos futbolistas le dan y creo que van con la intención de demostrar que, por ejemplo, Isco, de esto todavía le falta.
El compromiso de Bale me parece que es evidente, no solo en el partido de hoy, porque hizo el gol, por cómo jugó y por cómo jugó sobre todo el segundo tiempo, sino también por el trabajo que hizo Eibar, aunque no le salieron las cosas desde el punto de vista técnico o no nos salieron a nivel colectivo, pero el compromiso estaba ahí. Y bueno, lo de Marco me alegra muchísimo. Es un futbolista que se entrena siempre bien, siempre al 100%, que sabe, es un profesional, es un ejemplo. Y por eso está también, por eso hoy lo pudieron ver jugar así, porque se entrena fenomenal todos los días. Por supuesto que me pone contento que él haya demostrado que Casemiro tiene en esa posición un reemplazante que... específico que lo pueda hacer a la altura de lo que pide esta camiseta. Por Lucas, bueno, Lucas no es una novedad, no es un trabajador de la banda, le podrán salir mejor o peor las cosas a veces, hoy marcó, pero es incansable y ataca y defiende los 90 minutos. También es un reflejo de cómo se entrena. Y Karim, que no sé si lo nombraste o no, bueno, pues es un jugador increíblemente generoso, no solamente en sus esfuerzos, sino también en cómo ayuda a sus compañeros con su juego.
Mensajes positivos de Solari para algunos de los compañeros de Isco, que efectivamente ponen un poco el dedo en la llaga, ¿no? Sobre lo que el técnico piensa que no hace en este momento el malagueño.
Porque todos van en ese sentido y en esa dirección, en la profesionalidad, en siempre al 100%, el trabajo, la dedicación, la continuidad, y eso es algo que, por lo que nosotros sabemos, Isco no está haciendo desde que ha llegado Solari. Como decimos, si a eso le unes algún gesto y algún desplante, entre comillas, se puede entender del futbolista hacia el entrenador, bueno, el principio de autoridad en un equipo de fútbol siempre tiene que estar absolutamente claro y definido.
Y para cerrar el asunto, hablaron Marcelo y Llorente también sobre el asunto de Isco.
Sí, fue bastante significativo. Yo me quedo primero con lo de Marcelo como capitán, como segundo capitán del Real Madrid. Hay un momento en el que parece que dice, uff, me desdigo porque me estoy metiendo
en un jardín.
Pero al final, Marcelo lo que viene a decir, que yo creo que él también lo ha sufrido en sus carnes, es que si no juegas, tienes que trabajártelo.
Bueno, yo no soy de buenos para consejos. Cada uno somos mayores, padres de familia. Sabemos lo que tenemos que hacer. Es claro que todos los jugadores quieren jugar, pero toca trabajar. Eso yo creo que han pasado todos jugadores. Si no entra en un partido, entra en el otro, deja la vida dentro del campo y así va. Hay que trabajar. No digo que Isco no trabaja, pero en el fútbol es así. Tienes que trabajar, ver dónde estás fallando para mejorar.
Y Marcos Llorente, claro, ¿qué va a decir Marcos Llorente cuando le preguntan por Isco? ¿Que se ha ido a la grada? Pues
se ha ido incontables veces a la grada.
Pues ¿qué va a decir el chico? Pues que, hombre, que a todos les toca y sobre todo a unos más que a otros.
Bueno, nosotros al final las decisiones del míster las respetamos. Como él dice, somos 24 jugadores, tenemos que jugar todos y bueno, igual que a mí me toca también mucho quedarme fuera, pues le tiene que tocar a todos.
A él le ha pasado muchas veces, sí. Ahora no se va a preocupar por lo que les pase a otros. Bueno, pues pasó la Liga de Campeones, el Madrid ya clasificado como primero, vuelve la Liga el sábado con el Valencia y ahí no va a recuperar prácticamente a nadie Solari, ¿no?
No, de los lesionados en principio ninguno se recupera, el último en caer ha sido Odriozola, pero que se une a Casemiro, a Reguilón y a Nacho, que todavía no están. Odriozola no tiene gran cosa, esa pequeña roturita fibrilar muscular que sufrió el otro día en Ipurúa. Van a ser 2 semanas aproximadamente, no es gran cosa, pero no va a estar para jugar frente al Valencia. Y el único que podría entrar en la lista como guardameta suplente quizá pueda ser Keylor Navas, pero no va a haber grandes novedades en cuanto a la convocatoria se refiere. El equipo ha vuelto al trabajo esta mañana, recuperación para los que jugaron ayer en Roma y para los demás ya pensando en el encuentro del sábado frente al Valencia.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético, que juega esta tarde en el Metropolitano frente al Mónaco de Falcao.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves desde las 8:30, Real Madrid, CSKA de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 32 minutos de la tarde, seguimos en el partido de la una, aquí en la sintonía de Onda Madrid, como siempre, de lunes a viernes a partir de la 1:03. Vamos con el Atlético en un momento con José María Bonilla, tenemos consulta con el doctor en asuntos futbolísticos, Roberto Trasorras, comentarista del partido de la onda. Roberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y de Isco qué me cuentas, Roberto?
Bueno, es un tema que tiene que tratar con cuidado Solari. Al final, cuando se le pregunta en rueda de prensa, pues sí que se le nota incómodo. Y bueno, yo creo que es un jugador que necesita al Madrid, que debe recuperar, pero bueno, es un problema. Yo creo que a Solari no le agrada el comportamiento de Isco y es un tema a solucionar, ¿no?
Tiene que haber algo más de lo estrictamente deportivo, porque si no, no le dejas fuera del banquillo. Lo dejas en el banquillo y ya veremos si juega o no, ¿no?
Sin duda, hay alguna cosa más que bueno, que nosotros no sabemos, pero ya te digo, yo creo que por el bien del Madrid, por el bien de Isco y por el bien de Solari, pues es un tema a solucionar, ¿no?
Bueno, el partido, como lo viste, el Madrid mejoró en la segunda parte, porque en la primera jugó con fuego, ¿eh?
Sin duda, yo creo que la primera fue mejor la Roma, tuvo más opciones de poder ponerse por delante, y a raíz del primer gol y luego el segundo gol, pues el Madrid estuvo mucho mejor y mucho más confiado, dominó, tuvo opciones de hacer el tercer gol con muchas contras y creo que la segunda parte fue mucho mejor.
¿A Marcos Llorente cómo le viste?
Pues bien, yo creo que fue una gran noticia, la mejor para el Madrid. Quizás se dudaba de él, o Solari dudaba de él y yo creo que se reivindicó. Es un buen momento para darle confianza, sobre todo por la baja de Casemiro, y no tener que buscar otro jugador, pues sacarlo de posición.
De todas maneras, no acaba de enganchar el juego del equipo, ¿eh? Tiene fases del partido, pero también hay fases. Ayer, fíjate, si Under no falla ese gol hecho prácticamente en el último minuto de la primera parte, todo se hubiera podido complicar. Hay dudas, ¿no?
Sí, hay dudas. El Madrid no está bien. Defensivamente concede mucho, ofensivamente le cuesta. Necesita meter un gol y sentirse con confianza para sacar su mejor fútbol y necesita hacer buenos partidos, recuperar el nivel de jugadores importantes y yo creo que si hace eso, pues el Madrid volverá a ser candidato a todo, ¿no? Pero no solo el resultado, no nos puede cegar solo el resultado. Yo creo que el equipo necesita mucho más de todos, necesita pues tener mucha más confianza, defensivamente ser un equipo mucho más sólido y recuperar la mejor versión de todos esos futbolistas, ¿no?
Esta tarde te escucharemos a partir de las 6:30, recordemos 7:05, el partido del Atlético frente al Mónaco en el Metropolitano, el día que en principio tiene a Falcao en la portada, porque vuelve un gran jugador que lo fue a visitar al que era su ex-equipo.
Sí, bueno, buen partido para que el Atlético vuelva a hacer otro buen partido en Champions, que aunque un rival, bueno, pues está en horas bajas, no está bien el grupo ni está haciendo una buena temporada. Bueno, recordando pues la época de Falcao, que creo que ha sido uno de los mejores delanteros que ha pasado por el Atlético Madrid, y bueno, intentar que el Atlético Madrid haga un buen partido y dejar pues buenas sensaciones pues para pasar a la siguiente ronda.
¿Hay un Atlético con Costa y otro sin Costa, Roberto?
No, yo creo que no. Yo creo que el Atlético sabemos a lo que juega. Te puede gustar más o menos, pero sabes a lo que va a jugar. Diego Costa pues te da otras cosas. Es un jugador que te puede hacer una jugada de cualquier pelotazo. Que es un jugador que está en continuos desmarques. Bueno, el que juega en su posición pues tendrá otras características, pero la idea del Atlético será la misma.
¿A ti te gustaría que el Atlético fuera más ambicioso con la plantilla que tiene sobre el campo, digo, ¿eh?
Bueno, a mí me gustaría ver un Atlético Madrid más vistoso en el juego. Es respetable la idea de Simeone y ahí están los resultados, nadie le puede negar nada, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta más otro tipo de fútbol. Creo que el Atlético Madrid puede hacer las dos cosas, puede ser defensivo cuando tiene que serlo y puede ser más vistoso y ser más ambicioso, sobre todo por los jugadores que tiene, ¿no? Pero es obvio que a Simeone, pues bueno, le avalan los resultados, ahí está. Pero sí que me gustaría pues ver un Atlético Madrid pues sobre todo más dominador, con más posesión, bueno, más ofensivo en momentos determinados, pero es respetable la decisión de Simeone y ahí están los resultados.
Roberto Trasorras, comentarista del partido de la Onda aquí en la sintonía de Onda Madrid. Esta tarde le podéis escuchar a partir de las 6:30. Merece la pena. Roberto, un abrazo, gracias.
Vale, un abrazo, hasta luego.
Hablábamos del estilo. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía Roberto que le gustaría que el Atlético fuera un poco más vistoso. Y eso le preguntaron ayer a Simeone, que empieza, igual estar molesto, no sé si es la palabra, pero le gustaría que se le valorara más, ¿no?, lo que está haciendo, me da la impresión.
Sí, y yo creo que la pregunta era clara, digo, Pablo Simeone en el día de ayer en sala de prensa. Le decían algo así como que si las críticas al juego del Atlético, tan cacareado juego del conjunto del Metropolitano, están siendo injustas, porque a otros equipos parece que en determinados partidos no se les critica tanto como lo hacen al Atlético de Madrid.
El fútbol es maravilloso porque todos podemos opinar y todos podemos abrir juicios
o opiniones de lo que creemos y de lo que vemos. Yo soy muy respetuoso y lo he sido siempre con todos los sistemas, con todas las formas, y está claro que muchas veces no se es de la misma manera respetuoso con los estilos y las formas que tenemos nosotros.
Él pide respeto, como él respeta otras maneras de jugar al fútbol. Es el discurso habitual del Cholo Simeone, y es verdad que hay una gran parte de la afición que secunda su manera de actuar. Hay otros que probablemente les gustaría que el Atlético fuera más ambicioso, más ofensivo sobre el terreno de juego. Hablando de Simeone, ayer hubo una respuesta interesante, porque hemos venido hablando en los últimos días sobre la posibilidad de la renovación de Simeone con el Atlético. La verdad es que no nos imaginamos ahora mismo al Atlético sin Simeone. Es como si te quedaras huérfano en este instante, ¿no? Después de siete temporadas casi todas exitosas.
Ni los dirigentes del Atlético de Madrid ni los aficionados del conjunto colchonero se imaginan un conjunto rojiblanco sin Diego Pablo Simeone en el banquillo. Le preguntaban si en estos instantes está más cerca la consecución de cosas importantes, es decir, ligas, ligas de campeones, que hace unos años, debido, entre otras cosas, al crecimiento tanto deportivo como económico del Atlético de Madrid. Pues la respuesta dice bien a las claras que Simeone quiere seguir sentado en ese banquillo.
Cuando yo hablo de que tengo muchas situaciones por delante importantes, lo tengo acá al lado mío, a un referente de las cosas importantes que hay por delante, como muchos otros chicos que están empujando para los Tomás, los Saúl, los Rodrigo que llegó ahora, los Lemar que son jóvenes. Todos ellos son los que me empujan, obviamente, a seguir viendo que el Atlético de Madrid tiene presente, tiene futuro. Y cuando hablo de imaginarme situaciones para adelante, son... Cuando yo vine acá al Atlético de Madrid, me ilusioné y me imaginé un equipo que compita por los mejores lugares del mundo. Estamos cerca. A ver si podemos acercarnos más aún a lo que quiero.
El que estaba a su lado era Lucas Hernández, por aclararlo, para quien no lo haya visto. Y el mensaje deja un pozo inequívoco de que él está por la labor de continuar en el Metropolitano, y eso es una muy buena noticia para el Atlético de Madrid. Bueno, como ya presumíamos ayer, Bonilla, Costa no ha entrado en la convocatoria. Veremos a ver si finalmente tiene que pasar o no por el quirófano. Hombre, hoy Costa no es un partido de una importancia enorme.
Claro, no.
El Atlético se juega la primera plaza del grupo, va a depender de lo que haga frente al Mónaco, que llega en mal momento, con 13 bajas, decías antes, y de lo que haga el Borussia Dortmund, que recibe al Brujas a las 9 de la noche allí en Alemania. Pero se le preguntó por Costa, por el momento y por la importancia, ¿no?
Sí, Costa está lesionado de un dedo, es baja, ya lo has comentado, junto a Juan Frangodín y Jiménez. La Sexta dijo en el día de ayer que el equipo chino Dalian Jifang había pedido precio por el delantero de Lagarto y el club del Metropolitano lo habría tasado en 75 millones de euros. De la lesión y de si veía si se veía el Atlético sin Costa. Diego Costa, opinaba Diego Pablo Simeone.
Diego está haciendo un esfuerzo enorme, tiene dolor en su pie y bueno, se evaluará con el departamento médico, qué es lo mejor para el futuro de él y para el futuro, obviamente, de lo que vendrá. Así que seguramente se les informará cuando sea el caso. Bueno, él sabe lo que pienso de él, lo tiene clarísimo y se lo he dicho muchas veces. Mientras él esté bien, nosotros tenemos siempre hemos tenido posibilidades. Y la verdad que se ha ido, nos ha costado volver a salir campeón, ha vuelto y nos ha ayudado a salir campeón, porque sin él nos ha costado mucho.
Hablando de delanteros centro, de en este caso Diego Costa, hoy es el día de Falcao. Pocas veces se habrá visto que viniendo con la camiseta del rival te vayan a homenajear, como va a ocurrir esta tarde en el Metropolitano. Pero claro, Falcao solo estuvo dos temporadas en el Calderón en aquel caso, pero dejó 70 goles en 91 partidos, 3 títulos y una imagen de rematador imponente, Bonilla.
Sí, y en los prolegómenos del partido, el club del Metropolitano va a hacer ese homenaje al futbolista colombiano, y los seguidores del Atlético de Madrid también, creo que en los aledaños, minutos antes de que se abran esas puertas para el partido, también van a homenajear al 9 del Atlético de Madrid, que evidentemente pasa por ser uno de los mejores delanteros que ha pasado por el Atlético de Madrid en las últimas décadas. Desde que abandonara el conjunto rojiblanco, el colombiano no había visitado Madrid. Sí lo habría visitado, pero no había visitado ni el Calderón ni ahora el Estadio Metropolitano.
Siempre es bueno poder volver al Estadio del Atlético. Mucho tiempo sin hacerlo y los momentos que viví, los recuerdos siempre los voy a llevar conmigo, así que poder reencontrarme con todos sus aficionados y la gente que trabaja en el club me genera mucha emoción y luego pues después tenemos un partido importante para el equipo, para Mónaco, seguir por esta senda de la victoria que logramos el fin de semana pasado y creo que tener un resultado positivo acá sería muy, muy bueno para la confianza.
Llega el Mónaco con un solo punto, recordemos, en la clasificación después de haber ganado el fin de semana al Caen y no había ganado desde agosto el último partido en el campeonato de Liga.
Y lo único que puede hacer el equipo de Thierry Henry es clasificarse para la Europa League en caso de vencer los dos partidos que le restan.
Falcao se marchó del Calderón en aquel caso. Hombre, no voy a decir que él no se quisiera marchar porque le daban 14 millones de euros limpios de polvo y paja en el Mónaco. Pero se marchó en gran parte porque le venía fichado por un fondo de inversión. El Atlético no tenía dinero en aquel momento para acometer ese tipo de operaciones. Eran 40 millones fijos más 7 variables, si no recuerdo mal. Y se marchó al Mónaco, donde llegó a ganar la Liga, donde llegó a estar en semifinales de la Liga de Campeones, donde sufrió también una grave lesión. Le preguntaron si estaba arrepentido de haberse marchado. Esto dijo.
No, yo creo que he pasado por momentos difíciles, buenos, alegres, desde que me fui. Y todos en ellos he aprendido. Luego que me fui al Atlético, creo que el equipo pudo lograr una estabilidad como club, institución, que le ha permitido retener a sus grandes figuras y que en su momento, cuando yo no estaba, pues no se podía realizar. Y a mí, en mi carrera, pues con el Mónaco... tuve momentos complicados como la lesión, luego la obtención del título y son cosas que quedan muy, muy presentes y de lo cual todos, en todas ellas uno aprende y tiene puntos a resaltar.
Bueno, el Atlético de Madrid hoy va a hacer rotaciones, por lo menos va a haber algunos de los más habituales que van a descansar, porque el partido no es tan importante. Pueden aparecer hasta tres novedades en el once, Bonilla, ¿no?
Sí, lo que está claro es que el portero va a ser Yaro Black y que la defensa va a ser la misma que ante el FC Barcelona. No hay otros zagueros en el Atlético de Madrid ni en la convocatoria. Arias, Savic, Lucas y Felipe. En el centro del campo podrían entrar hombres como Tomás o como Vitolo, que Tomás, el primero, ni tan siquiera jugó un minuto ante el FC Barcelona y Vitolo sí disputó minutos en la segunda parte a un buen nivel. Junto a ellos podrían estar Rodrigo y Coque y en punta de ataque estará Antoine Griezmann, seguramente ante Nikola Kalinic. Ese puede ser el once que ponga en liza el técnico del Atlético de Madrid en un partido que va a dirigir el finlandés Matías Gestranius. Recordemos que hay todavía 2.000 entradas para la venta, no se ha vendido todo el papel y que acudirán al estadio del Metropolitano aproximadamente unos 450 seguidores del Mónaco.
Un Mónaco que viene devastado por las bajas, Bonilla, ¿no?
13 bajas y plagado de chavales del National A y del equipo juvenil. Muchos niños de 17 años, otro chaval de 18, un par de ellos de 19, es decir, un equipo muy, muy, muy joven y, como decimos, plagado de canteranos.
Por cierto, en la Liga de Campeones Juvenil, el Atlético juega frente al Mónaco a las 2 de la tarde en Majadahonda. Los dos son ahora mismo en cabeza en el grupo. Si el Atlético gana, pues prácticamente tendrá muchas posibilidades de ser primero en ese grupo y pasar directamente a los octavos de final. Ayer el Real Madrid ganó 1-6 en el partido que le enfrentaba a la Roma. Ha ganado los 5 partidos que ha jugado y ya se ha clasificado como primero de grupo. Y sobre el Balón de Oro hablaron dos protagonistas. Uno es Thierry Henry, el entrenador del Mónaco, que es francés, obviamente, el exjugador del Arsenal, del Barça, y hablaba así sobre la posibilidad de que Griezmann, Varane estén en ese Balón de Oro.
No tengo este poder de darlo a alguien, pero ya yo dije hace 2 semanas que es lógico que un jugador francés lo puede tener. Se habla de Griezmann, se habla de Mbappé y se habla de Varane. También Eden Hazard hizo una muy buena Copa del Mundo. A ver, pero el poder de darlo no lo tengo, pero creo que un jugador francés sería normal.
Y Lucas Hernández, como buen francés, también quiere que un galo, campeón del mundo como él, se lleve el Balón de Oro este año. Se elige el lunes, por cierto.
Una decepción, ¿no? Porque sois vosotros los que votáis. Si habéis votado eso es porque pensáis eso. Y bueno, todavía no se sabe quién ha, ha ganado el Balón de Oro, creo que es el 3 de diciembre, ¿no? Cuando sale la final de la gala. Y bueno, como siempre he dicho, ojalá que lo gane Antoine, o si no es Antoine, un francés, porque creo que este año es el año de los franceses.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el resto de partidos de la Liga de Campeones, comenzando por el Valencia, que se ha quedado fuera de los octavos de final. No hay VAR en la Liga de Campeones. Y una jugada enormemente polémica, una mano de Fellaini, se ayudó con la mano en el gol de la victoria del Manchester sobre el Young Boys, ha dejado fuera al equipo levantino. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos por partes. El Valencia plantó cara a la Juventus en Turín, pero no evitó la derrota por 1-0 gracias a un tanto de Mandžukić en la segunda parte, tras una gran jugada de Cristiano Ronaldo, que hizo una bicicleta, centró al área y le sirvió el gol en bandeja al atacante croata. Más tarde, el Valencia pudo lograr el empate, pero el gol de Diakabi fue anulado por rematar con la mano. Y precisamente un control con la mano de Fellaini en el otro partido del grupo dio la victoria al Manchester United, que ganó al Young Boys por 1-0. Esa acción y un paradón de De Gea dejaron al Valencia fuera de la Champions. Al final del partido en Turín, Marcelino lamentó la derrota y destacó que el VAR es necesario en Champions para evitar todas las acciones ilegales.
Lo sabía, sí, me lo habían comentado, pero es que no tenemos solución. Por eso el fútbol es tan grande, porque en pequeños detalles se consuma. Lo que sí que nos extraña, o a mí por lo menos, es que teniendo el VAR, pues en esta competición tan grande, la mejor de clubes del mundo, pues no esté presente todavía. Pero es un consuelo que no nos sirve.
Palabras de Marcelino. Más tarde, Gaya expresó la decepción del vestuario tras caer eliminados y destacó que ahora tienen que pensar en el próximo partido de Liga contra el Real Madrid.
El vestuario está triste, ¿no? Porque sabíamos de la dificultad del grupo, pero nosotros teníamos la ilusión, ¿no? Desde el principio de poder pasar, confiábamos mucho en nosotros. El grupo hoy está triste, pero bueno, hay que levantarse y el Bernabéu está ahí ya y tenemos que levantarnos de esta derrota y de esta eliminación y pensar en lo que viene. Es verdad que ese empate pues nos daba opciones de poder habernosla jugado contra ellos. No ha podido ser, a pensar en el Bernabéu, en la Liga y bueno, en la Europa League.
Por cierto, para ese partido del sábado ante el Real Madrid, Rodrigo en el Valencia será duda, teniendo en cuenta que ayer se retiró del terreno de juego al sentir unas molestias musculares.
Rodrigo y Santi Mina, que son el dueto titular en los últimos partidos del Valencia en ataque, Santi Mina llega en plena racha goleadora. Clasificados ya, además de los que ya hemos citado con anterioridad, el Bayern de Múnich, ayer Kovac tenía un test importante.
Así es, tenía un test importante, pero gracias a grandes jugadores del Bayern de Múnich, unos clásicos como Robben, Ribéry o incluso Lewandowski, que anotó un doblete, salvaron o le dieron más crédito al técnico del Bayern de Múnich, últimamente muy cuestionado. También en otros partidos, el Manchester City remontó en dos ocasiones al Olympique de Lyon con goles de Laporte y Agüero a 8 minutos del final.
Y además el Ajax, que llevaba 13 años fuera de los octavos de final, ha conseguido meterse en los octavos.
Mucho tiempo llegaba sin clasificarse a estos octavos de final y ahora mismo el Ajax depende de sí mismo para alcanzar el liderato. Además, también señalar que en el otro partido el Shakhtar ganó y podría todavía ser segundo de su grupo si gana al Olympique de Lyon.
Eso fue lo que pasó en la jornada de ayer para completar el panorama de la Liga de Campeones, pero hay que hablar de lo que va a pasar en el día de hoy. Obviamente, lo más interesante, el partido del Barça frente al PSV Eindhoven a partir de las 9 de la noche. Un Barça que llega muy mermado por las bajas. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A priori parece un partido fácil para el Barcelona. Ya está clasificado y necesitaría tan solo un punto para afianzar ese primer puesto. Pero como bien has dicho, hay bajas importantes. No juegan ni Suárez, ni Rafinha, ni Sergi Roberto, ni Silesen, ni Arthur. Pero recuperan a Coutinho y a Rakitic. Ernesto Valverde espera que esto no condicione mucho al equipo.
A lo largo de la temporada hay bajas de todo tipo. Hemos afrontado los dos últimos partidos de la Champions con la baja de Messi. En este caso hay otros jugadores que no están. Y lo afrontaremos pues con las ganas de ganar igualmente. No pensamos, hombre, pensamos que si tenemos todo el equipo en condiciones, pues somos más fuertes, pero no pensamos en los que no están, los que no van a estar, sino en los que están.
Los holandeses, aunque vayan últimos en el grupo, van a dar el 100% en este partido, porque aún pueden clasificarse para la Europa League. Por eso Valverde no quiere confianzas ni hablar de resultados. Su idea es ir a ganar.
Nuestra idea no es ir a especular a ver qué va a pasar en el otro partido y a ver qué es lo que ocurre, porque entonces estamos equivocados. Puede pasar que gane que nos gane el PSV, que gane el Inter, que gane el Tottenham, no lo sabemos. Nuestra intención, desde luego, sabemos que si ganamos no tenemos que mirar a nadie más. Y eso es lo que queremos, no vamos a hacer experimentos.
En el mismo grupo se enfrentan en Londres el Tottenham contra el Inter en su lucha particular por la clasificación para octavos.
El partido más llamativo de la jornada, sin duda, es en París, el que enfrenta al Paris Saint-Germain y al Liverpool, Jorge.
Neymar y Mbappé jugarán este partidazo, pero hay que ver cómo llegan. Ayer Tuchel dijo que están al 100%. El Nápoles, por su parte, se enfrenta al Estrella Roja, también en su lucha por la clasificación. Hay que tener en cuenta que se pueden clasificar los cuatro equipos. Nápoles y Liverpool tienen 6 puntos, PSG 5 y Estrella Roja 4. Así que ojo con estos partidos.
Y el que puede hacer historia hoy es Iker Casillas en el Oporto en la Liga de Campeones.
Así es, el Oporto juega contra el Schalke en Odragao, el primero contra el segundo. Y si el Oporto consigue pasar a octavos, Casillas se convertirá en el primer jugador de la historia en superar 19 veces la fase de grupos de la Champions League.
Dejamos la Liga de Campeones, vamos con los equipos madrileños de Primera División. En el Leganés, noticias diversas. La peor, la lesión de Recio, Laura Cabrera.
Sí, la lesión de Recio se confirmaba en el día de ayer, después de someter al jugador pepinero a las diferentes pruebas. Se confirma la rotura de fibras en el solio y aunque el club no confirma plazo de recuperación, se estima que podría estar 2 semanas de baja, es decir, que se perdería el partido el próximo ante el Valladolid, también el del Rayo Vallecano de la semana que viene en la Copa, y veremos si llega para el derbi de la semana que viene, el 7 de diciembre, viernes, ante el conjunto del Getafe. Esa es la mala noticia, también la de Diego Rolán, que hoy no se ha entrenado con el resto de sus compañeros y parece que no va a llegar a ese partido, y la buena ha sido la presencia de Cuéllar, ya con total normalidad, ha entrenado, y bueno, en principio tiene 2 entrenamientos todavía por delante y es previsible que pueda volver el portero del conjunto pepinero para ese partido ante el Valladolid. Si ayer contábamos que Sivanovski pisó césped, hoy no lo ha hecho y tampoco Ezequiel, que son 2 bajas seguras también para el partido. Y también la noticia ha estado en el regreso de Omeruo después de ser papá y bueno, pues ha tenido que pasar por el pertinente pasillo para que le dieran collejita a sus compañeros.
Y en el Getafe siguen mosqueados con lo ocurrido en Bilbao.
Sí, sobre todo la afición, que de forma espontánea se ha puesto manos a la obra y a través de las redes sociales pues parece que se va a organizar un movimiento importante en el próximo partido en casa. Va a ser el sábado ante el Español a las 6:30 y en el minuto 12 están preparando una iniciativa para que haya una pitada para protestar precisamente por ese último arbitraje sufrido por el Getafe en San Mamés. Recordamos que no se pitó un claro penalti a favor del Getafe cometido sobre Jaime Mata y que pudo haber supuesto la victoria del conjunto madrileño.
Sin novedades significativas en el Rayo, que juega el viernes contra el Eibar. Mañana estaremos en Vallecas, Laura.
Sí, mañana habla Michel, la previa de ese partido. Va a ser el primero que habla la jornada en Primera División. Y solo recordar la baja de Advíncula, que fue expulsado contra el Valencia.
Vamos con baloncesto. Mañana tenemos partidazo en el Palacio de los Deportes. Real Madrid CSKA de Moscú en la Euroliga. Los dos equipos que lideran la tabla junto al Fenerbahce con 8 victorias y 1 derrota. Ha estado esta mañana allí en Valdebebas Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Cuéntanos la última hora de los blancos.
Bueno, pues como diría nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, kilómetro 10 de la Euroliga. Mañana un partidazo. Hemos estado ahí en el último entrenamiento en el que no han estado ni Jul ni Kuzmi, que siguen recuperándose. Sí ha estado Rudy Fernández, que arrastraba molestias, no se entrenó ni el lunes ni el martes, hoy se ha entrenado con normalidad y Pablo Lasso nos ha confirmado que mañana va a estar en la partida, en ese partido ante el CSKA. Un CSKA muy potente, es uno de los equipos favoritos, muy potente tanto en el juego interior como en el exterior, promedia más de 100 puntos por partido y ofrece muy poco, deja a los equipos en números bajos. Vamos a ver el Madrid, porque también estamos hablando del el mejor equipo en el ataque, con grandes jugadores, pero sobre todo la vuelta de Chacho, no la primera vez que vuelve a
segundo partido,
el segundo partido del Madrid, pero sin duda es el gran jugador en el corazón de los madridistas. Así hablaba el técnico del Madrid, Pablo Lasso, sobre el canario.
Nos ha dado muchas muchas alegrías. Es un jugador que yo le he tenido muchos años, con el cual tengo una gran relación personal, y estoy seguro que el Palacio le dará una gran ovación. Luego estoy también seguro que el Palacio apretará a muerte, porque nos hace falta que mañana sea el Palacio de las grandes ocasiones y seamos capaces de sacar la victoria. Pero vamos, no dudo que el Chacho es uno de los jugadores reconocidos por todo el madridismo.
Partido mañana importante, sobre todo porque llega después de dos derrotas, una de manera consecutiva, una en la Euroliga ante el Olympiacos, la única en esta competición, y la del pasado fin de semana ante el Barcelona. Le hemos preguntado a Pablo Laso si esas dos derrotas pueden influir o no.
Preocupado estoy siempre, no por las derrotas o por las victorias. Estoy preocupado porque normalmente siempre espero que el equipo sea capaz de mejorar. A mí las derrotas realmente, pues hombre, obviamente cuando pierdes es porque has hecho cosas mal. También ganamos y hacemos cosas mal. Yo creo que han sido dos partidos difíciles, en dos canchas difíciles, en las cuales hemos entrado prácticamente empatados en el último cuarto, y en el último cuarto no hemos sido capaces de hacer un buen baloncesto y llevarnos la victoria. Ya está. Ahora mismo lo único que me interesa es hacer un buen partido mañana.
Bueno, y lo decíamos, son los dos equipos más anotadores en esta Euroliga, con un promedio el CSKA de 101 puntos por partido, 111 tiene el Real Madrid. Por tanto, una de las claves mañana puede ser el que mejor defienda en la defensa. Esto decía Pablo Laso.
Es difícil pensar que va a ser decisivo en un partido en el que hay tantas, digamos, armas ofensivas en los dos equipos, pero al final muchas veces los básicos, como puede ser el rebote, el balance defensivo, el no hacer pérdidas, pueden ser más decisivas que el decir, la defensa es clave. Bueno, igual el partido va 60-60 y no tienes una buena sensación. Yo lo que creo que es importante es que seamos capaces de competir en las situaciones que son claves importantes para nosotros, que son tan sencillas como puede ser el rebote, el no hacer pérdidas, el defender uno contra uno. A partir de ahí es cuando construyes el juego para el resto de cosas.
En este enloquecido calendario del baloncesto, mañana, además de Euroliga, también juega España. Lo hace en Turquía, en Ankara, frente a la selección turca en partido clasificatorio para el Mundial de China. Noticia de esta mañana, Javier Fernández, el patinador madrileño, ha confirmado su retirada de la competición tras el Campeonato de Europa. Competirá en el Campeonato de Europa, que se disputa en enero. Ha sido dos veces campeón del mundo, medallista olímpico de bronce y seis veces campeón de Europa. Nosotros nos vamos. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. Esta tarde, recordad, a las 6:30, transmisión del partido entre el Atlético de Madrid y el Mónaco. Volvemos mañana. Adiós.